Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Continuamos avanzando ya con esta serie que hemos titulado Regalos que no tienen precio. Si Dios así nos lo permite, vamos a estar concluyendo esta serie de 5 temas el próximo sábado en nuestra cena de Navidad, la cual también le invitamos a que no se la pierda. Es una manera de compartir juntos la mesa. Este año decidimos hacerla así, compartida, para no tener que poner peso sobre los hombros de nadie, pagando un ticket caro y capaz familias de 3, 4, 5 miembros. En fin, lo que queremos es que cada uno pueda traer un plato para compartir de acuerdo a sus posibilidades y sentarnos a comer juntos y pasar un lindo tiempo en familia. Así que inscríbase, complete el link y nos vemos acá el próximo sábado para celebrar juntos el regalo que es para nosotros el nacimiento de Jesucristo. Entonces hoy estamos en el cuarto tema, es el cuarto regalo que vamos a estar abriendo y se titula de la siguiente manera: se buscan Noés, o no sé cómo sería el femenino de Noé, creo que no tiene Noesa, Noá, no sé. Se buscan noeses, ajá, ¿quién dijo eso por ahí? Bueno, se buscan noeses, ese es el título del tema de hoy. Básicamente tiene que ver con el regalo de nuestra familia, ¿sí? Hemos hablado de 4 regalos: el regalo de trabajo, tiempo, personas, y hoy estamos con el regalo de nuestra familia. Muchas gracias, Seducito. Pregunta, esta pregunta es para reflexión ahí nosotros. ¿Es fácil convivir en familia, sí o no? Unánime, ¿sí? De una. Vamos a ver, cuando menciono la palabra familia, al menos en el contexto de hoy o puntualmente para el mensaje de hoy, me refiero al grupo de personas con el que nosotros convivimos diariamente, ¿sí? Personas con las que mantenemos algún vínculo de sangre, algún vínculo político, nuestro cónyuge, nuestros hijos o hijas, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros abuelos, en fin, son todas estas personas que componen nuestro núcleo familiar, personas, algunas que viven bajo nuestro mismo techo, sí, compartimos el mismo hogar, el mismo espacio, convivimos juntos, pero también pueden ser personas con los que mantenemos quizá una relación a distancia, sí. Personas que hoy no están viviendo en nuestro mismo techo, quizá viven lejos, quizá incluso podrían estar lejos de nuestro país, como es nuestro caso. Allá están nuestros hermanos, nuestros papás, nuestros tíos, pero a final de cuentas son nuestra familia y son personas con las que de una u otra forma seguimos teniendo vínculo, hay relación, y porque hay relación significa que hay roce a veces. Significa que hay fricción a veces, ¿sí? Entonces es cierto lo que ustedes dijeron. No es sencillo vivir en familia. No es fácil la convivencia en familia. Este es un desafío al que nosotros nos enfrentamos todos los días desde que abrimos nuestros ojos, ¿sí? Necesitamos estar allí buscando esa paz que proviene de Dios. Necesitamos pedirle a Dios sabiduría para poder encontrar respeto en nuestras familias, para poder tener comunicación saludable y saber en determinado momento decir cuando algo no está bien para mí, expresar lo que no me gusta de manera sabia, oportuna. Necesitamos pedirle a Dios dirección para tomar buenos acuerdos entre los miembros de nuestra familia, con mi esposa, con mis hijas, aún con mis padres que están a la distancia, con mis hermanos. Es un desafío la familia. No es para nada sencillo, ¿sí? Y lo cierto es que, y esto es lamentable, es que hay hogares que parecen más el campo de batalla que el lugar de refugio donde nos resguardamos de las batallas. ¿Sí? A veces en lugar de querer correr a nuestro hogar, querer correr a nuestra familia en busca de refugio, más bien queremos huir de nuestras familias. Y alguien dice, es que yo no quiero estar aquí, porque aquí no encuentro paz, porque aquí no encuentro respeto, porque aquí no hay honra, porque aquí no hay amor, aquí todo es gritos, aquí todo es discusión, aquí solo problemas, ¿sí? A veces peleamos más entre nosotros, discutimos más entre nosotros, nos lastimamos más entre nosotros que con la gente de afuera. No es que estoy diciendo que esté bueno con la gente de afuera, tampoco, ¿sí? Pero a veces al cliente, al jefe, a los amigos, a los compañeros de trabajo, a esos los respetamos más. A esos les hablamos con más amabilidad, con más amor. Pero en casa, es que en casa es donde nos damos permiso para sacar lo peor de nosotros. Allí es donde nos otorgamos ese permiso para responder de una forma inadecuada con las personas que nosotros más amamos. A pesar de esto, nuestras familias siguen siendo un regalo del Señor. A pesar de todo lo golpeadas que están, lo lastimadas que están, lo heridas que están, sigue siendo un regalo del Señor. Y la verdad, que es de lo que vamos a estar hablando hoy, es que Dios quiere usarnos a nosotros que estamos acá. Quiere usarme a mí, quiere usarte a vos para que nosotros podamos marcar diferencia y hacer de nuestra familia un mejor lugar para vivir, un mejor lugar para estar, un mejor lugar para refugiarnos en medio de la tormenta. ¿Sí? Entonces dice Génesis capítulo 7 versículo 1, este es nuestro texto base para el mensaje de hoy. Dice lo siguiente: el Señor dijo a Noé, entra al arca, presta atención, con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado de esta generación. Sí, entonces la mayoría de nosotros ya conoce un poco del contexto o de lo que estaba ocurriendo en aquel momento de la historia cuando Dios dice estas palabras a Noé. Pasaba que la rebeldía y la maldad en el corazón humano se había intensificado tanto en aquellos días, había llegado a unos límites impensables. Había corrupción ética, había corrupción moral, había violencia, había falta de integridad, había depravación, había rebeldía en contra de Dios. En realidad lo analizamos de esta forma y nos damos cuenta que no es muy diferente a lo que nosotros estamos viendo y viviendo en este tiempo, ¿sí? Era lamentable, ¿no? A los niveles de maldad a los que había llegado el ser humano. Entonces, lo que la palabra enseña o lo que la palabra dice es que en medio de todo este escenario, de todo esto que estaba pasando, el corazón de Dios se entristeció de tal manera que Él tuvo que intervenir. Y ojo con esta palabra, Dios tuvo que intervenir para proteger, para preservar, para salvaguardar el propósito de su creación, porque el ser humano se estaba autodestruyendo a sí mismo, trayendo sobre sí las consecuencias de su maldad. ¿Sí? Dice Génesis capítulo 6 versículo 5, que al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, y que toda la inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal, lamentó haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió su corazón. El corazón de Dios estaba dolido de ver la desobediencia y la rebeldía y la terquedad a la que habían llegado los seres humanos. ¿Sí? Sin embargo, esto es lo importante para nosotros porque nuevamente el escenario no es muy diferente al escenario en el que nosotros vivimos hoy. Y lo que a nosotros nos da esperanza es que en medio de toda esta tragedia humana, que ha sido parte de la historia de la humanidad desde que el hombre decidió desobedecer a Dios allá en el jardín, es que en medio de todo esto, Dios siempre encuentra un medio, Dios siempre encuentra un vehículo a través del cual dispensar gracia, a través del cual dispensar misericordia, con el fin de cuidar y con el fin de preservar lo que es importante para Él. Y cuando nosotros hablamos de familia, cuando nosotros hablamos de nuestras familias, nunca, nunca, nunca debemos perder de vista que si hay alguien interesado en defenderla, en cuidarla, en protegerla y en preservarla, es su fundador, es Dios. La familia es diseño de Dios, nació en el corazón de Dios, y Dios va a hacer lo que sea necesario para proteger algo tan maravilloso que desde el primer día estaba en su corazón, ¿sí? Entonces Jesucristo está allí en el centro de la historia. Él es ese agente de gracia que provee esperanza a un mundo, nuevamente voy con esto, que se autodestruye con nuestra terquedad, ¿sí? Porque no es que Dios envía tragedias al mundo, no es que Dios envía plagas, no es que Dios envía castigos, nosotros solo recibimos las consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos, de la forma en la que nosotros elegimos vivir, ¿sí? Pero Dios es bueno siempre. Dios es bueno siempre, siempre, familia, siempre. Sus misericordias se renuevan cada mañana. Jamás se agota la misericordia del Señor. Y a pesar de nosotros, Él continúa dispensando gracia a la humanidad. Sí, entonces Dios encuentra en este hombre Noé una persona íntegra, una persona obediente, una persona justa, alguien en quien confiar para llevar adelante su plan, ¿sí? Y dice el versículo 9 lo siguiente de Génesis 6. Este es el relato de Noé. Me encanta porque dice, este es el relato de Noé y su familia, ¿sí? Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Y entonces conocemos la historia. Dios le dice, Noé, construye un arca. En esta oportunidad la fuerza de la naturaleza iba a ser el freno que Dios iba a usar para ponerle fin a la degeneración del ser humano. Sin embargo, Dios dice lo siguiente, presta atención al 18, hablándole a Noé, pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca. Maravilloso. En primero le menciona esto, tú y tus hijos, y tu esposa, y tus nueras, ¿sí? Tú, tus hijos, tu esposa y tus nueras, tu familia, Noé. Por tu forma de ser justa, intachable, recta, obediente, hay bendición para tu familia también. Y Dios está protegiendo a la familia, ¿sí? Entonces escribe un teólogo, este fue un teólogo holandés, él falleció en el año 1925, por ahí, hace ya casi cerca de 100 años. Herman Babick se llamaba, y en un libro que él escribió titulado La familia cristiana, esto fue en el año 1908 cuando él escribió esto, hace más de 100 años. Babick escribió lo siguiente, él dijo, todo un ejército de males asedia la vida de la familia. La infidelidad de los padres, la desobediencia de los hijos, la inmoralidad sexual, el concubinato, la poligamia, el adulterio, el divorcio, el incesto, la estimulación de la lujuria. Nunca ha habido un momento en que la familia ha enfrentado una crisis tan grave como la que vivimos ahora, ¿sí? Nosotros podríamos agregar algunas cosas más a esta lista que mencionó Babick hace más de 100 años, y que son una amenaza directa para nuestras familias, que están golpeando nuestras familias, que están debilitando nuestras familias, que están destruyendo nuestras familias, ¿sí? La pregunta para nosotros hoy, este es el desafío en el mensaje de hoy. ¿Puede encontrar Dios en nosotros ese modelo de hombres y mujeres como Noé? Hombres y mujeres obedientes, fieles, que aman la justicia, que aman lo que Dios ama, que no tienen miedo de perder su reputación con tal de hacer la voluntad de Dios, que no tienen temor de desencajar con el estándar social y cultural con tal de conducir a nuestras familias hacia esa arca segura, Jesucristo nuestro Señor, que nos provee esperanza, refugio y salvación en este tiempo. ¿Puede Dios encontrar eso en nosotros? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude en los minutos que tenemos por delante. Padre, una vez más nos ponemos en tus manos, con muchas ganas, Dios, con hambre de tu palabra, que nos sacie en esta noche, Señor. Que quedemos satisfechos de escuchar lo que nuestra alma necesita, Dios. Quizá nuestra carne no quiere y hoy quisiéramos estar en otro lugar y alguien dice, ¿qué estoy haciendo aquí escuchando a este señor, este pastor, este hombre? No quiero estar aquí. Pero nuestra alma necesita de ti. Necesita tu palabra viva, eficaz, sanadora, transformadora, Señor. Que hoy, Dios, dispongamos nuestros corazones en humildad para escuchar lo que tienes para nosotros y que podamos recibirlo con gozo y gratitud, aunque nos rete, aunque nos desafíe, papá, pero que también tu palabra nos consuele, nos sane, nos anime, Señor, y que podamos salir de este lugar, Señor, con nuevas fuerzas para seguir siendo ese hombre y esa mujer que tú usas en este tiempo de tormenta, de diluvio, Señor, para conducir a nuestras familias hacia Jesucristo, nuestro refugio y nuestro lugar seguro, papá. Te lo pedimos, Dios, en tu nombre. Amén y amén. Entonces, básicamente es así, ¿no? El arca que Dios ordenó construir a Noé era este lugar de refugio que iba a proveer salvación durante este diluvio para Noé, para su familia, para todas las especies de animales que Dios iba a preservar. Y básicamente esta arca o este arca fue en aquel momento lo que para nosotros es la salvación que nosotros encontramos solamente en Jesucristo, ¿sí? No hay salvación fuera de Él, no hay refugio seguro fuera de Jesús, y en tiempos de tormenta lo único que nos puede resguardar, salvaguardar y llevar seguros en medio de la tormenta es Jesucristo, ¿sí? Jesucristo es quien nos libra de los peligros que atentan contra nuestras familias, y también Jesucristo nos salva de recibir el castigo como consecuencia de nuestros pecados el día del juicio, porque dice su palabra que para quienes estamos en Cristo Jesús ya no hay condenación, ¿sí? Y eso debe traer paz y descanso para nosotros. Y dice Romanos capítulo 5 en el versículo 9 lo siguiente: entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, vean qué lindo esto, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. En Él estamos refugiados, en Él estamos seguros. Y parte de nuestra tarea hoy es guiar a nuestras familias, conducir a nuestras familias hacia ese refugio seguro que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y esto es algo muy importante a lo que quiero que prestemos atención, porque a veces nosotros pareciera que vivimos ignorando que un día, como ocurrió hace muchísimos años en tiempos de Noé, y de esto hablamos en una serie completa hace unos meses atrás, no me voy a quedar mucho acá, pero lo cierto es que un día, cuando menos lo esperemos, Dios va a regresar a poner orden en la tierra. Dios va a regresar y va a poner fin al relajo. se acaba la fiesta, ¿sí? Se acaba, ¿sí? Dice Hechos 17:31 que Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia. Nosotros no podemos perder de vista esta realidad, ¿sí? Nunca se me olvida, estábamos en la casa de un compañero de liceo. Esto fue, me estoy regresando hace cerca de 26 años atrás, más o menos. Hace un montón, pasa rapidísimo el tiempo. Sus padres no estaban en casa, se suponía que llegaban hasta el día siguiente. Y entonces él nos invitó como a 12 o 15, éramos compañeros de él ahí en la clase, ¿sí? Imagínense lo que era eso, ¿sí? En esa edad de rebeldía en la que se encuentra uno, ¿sí? Por eso es que yo doy gracias a los jóvenes, por ejemplo, que vinieron ayer a la reunión, porque estaban acá. Ah, era hermoso ver lo que estaba pasando allí, nutriéndose de la palabra, adorando al Señor, danzando para el Señor, divirtiéndose en un entorno saludable, ¿sí? Siempre digo que una de las cosas de las que más me duele el corazón en esta etapa de vida es no haber conocido a Cristo en mi etapa de adolescente, en mi etapa de joven. Lo conocí ya adulto, casado, pero bueno, entiendo que Dios sigue teniendo el control y lo tuvo en todo momento, pero me encanta ver jóvenes que adoran al Señor con el corazón, ¿sí? Pero ahí estábamos nosotros hace 26 años atrás, en una rebeldía en contra de nuestros padres, en contra de Dios, en contra de nuestros profesores. Estábamos rebeldes en contra de todos, sí, ahí estábamos en un relajo, estábamos escuchando Bob Marley, ¿sí? Ya se imaginan todavía más cómo eran que estaban las cosas en ese lugar, ¿sí? La música estaba durísimo, el volumen a full. Nosotros estábamos confiados porque los papás de Alejandro no llegaban hasta el día siguiente, ¿sí? Estábamos ahí en la nuestra, ¿sí? Entrada la noche, ya estábamos un poco más distraídos, en otras totalmente. Y de un momento a otro sonó un golpe fuertísimo, así como, y se apagó la música, ¿sí? Como cuando se desconecta o se conecta la guitarra y no se ha muteado la consola, sonó así fuertísimo, ¿sí? Y entonces todos volteamos a ver de repente qué era lo que había pasado, por qué se había apagado la música de repente, y al mejor estilo de una película de esas juveniles de Hollywood, estaba la mamá de Alejandro con el enchufe del equipo de sonido así en la mano, con su cara así enojada, ¿sí? En segundos pasamos de fiesta a silencio total, ¿sí? Todos menores de edad. Yo sabía lo que esa señora iba a hacer. Iba a llamar a mis papás. Se me venía un problemón a mí encima. Logramos sobrevivir. Por supuesto, aquí estoy. El punto es que cuando menos esperemos, se acaba la fiesta, se acaba el relajo, se acaba el desmadre que nos tenemos aquí en la tierra. Dios va a volver a poner orden en la tierra, ¿sí? A nosotros no nos toca construir un arca que provea salvación como hizo Noé, porque Dios ya la proveyó. Es Jesucristo nuestro Salvador. La pregunta nuevamente es, ¿de qué manera estamos guiando a nuestras familias y protegiéndoles de los peligros que le acechan para conducirlas con amor, hasta ese refugio seguro que es Jesucristo, ¿sí? Entonces, para eso yo quisiera mencionar algunos factores que considero que son determinantes para nosotros poder marcar una verdadera diferencia en nuestras familias, ¿sí? Y recuerda que este concepto de familia abarca un poco más. Tiene que ver, sí, con nuestra esposa, los que estamos casados, con nuestros hijos, a quienes tenemos hijos, pero también con la familia un poco más extendida, sí, quizá nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros abuelos, algún tío, algún sobrino, esas personas que amamos, que están cerca nuestro, con las que convivimos, de quienes nos rodeamos y que de alguna forma hoy Dios nos está poniendo en su camino para guiarlos con amor hacia ese refugio seguro que ya nosotros conocemos, Jesucristo nuestro Salvador, ¿sí? Porque lamentablemente estamos viviendo tiempos en donde la línea que diferencia una familia cristiana, una familia que ama a Dios, una familia que sirve a Dios, una familia que honra a Dios, versus una familia que todavía está distraída, que todavía está en relajo, que todavía no conoce al Señor, esa línea cada vez es más borrosa. Nosotros nos hemos vuelto condescendientes, ¿sí? Nos hemos vuelto flojos, nos hemos vuelto permisivos. Y ojo con esto que voy a decir. No me refiero a convertir nuestro hogar en una base militar, legalista y religiosa. No se trata de eso. Tuve mucho de eso por mucho tiempo y eso no sirve para nada. Me refiero a esto. Nosotros, los sacerdotes y las sacerdotisas de nuestros hogares, no empezamos a vivir de una forma que honre a Jesús, en la forma en la que hablamos, en la forma en la que nos comportamos, en la forma en la que hacemos las cosas, en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que decimos. Me impresiona la influencia que un padre, una madre puede tener en sus hijos, por ejemplo. Podría ser que no le estemos dando nada a nuestras familias para que deseen correr a ese refugio seguro que es Jesucristo. Y nos ven, y en lugar de correr en dirección de Jesús, corren en dirección opuesta. Porque nuestro estilo de vida no les está mostrando en nada el carácter de Jesús. No les está mostrando en nada el amor de Jesús. No les está mostrando en nada la verdad transformadora y sanadora que es Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Entonces menciono algunos conceptos determinantes para acompañar y guiar a nuestra familia en este tiempo. Y el primero que quisiera mencionar, este es el punto número uno, es la fe como factor determinante para modelar confianza en Jesucristo. ¿Sí? La fe como un factor determinante para modelar confianza en Jesucristo. Ya vimos en los versículos primeros de Génesis capítulo 6 cómo la Biblia describe a Noé. Dice que era un hombre justo, dice que era un hombre íntegro, dice que era un hombre fiel, ¿sí? Lo que la Biblia está describiendo es un hombre de fe. Eso es un hombre de fe, ¿sí? Un hombre que hace evidente su fe, no solamente por las cosas que dice, sino por la forma en la que vive, en obediencia total a la voluntad de Dios. ¿Sí? Y nosotros a veces le decimos a algunas personas que hay que obedecer a Dios, pero nosotros mismos no estamos obedeciendo a Dios en las cosas que tenemos que obedecerle. Noé era un hombre de fe. Dice el libro de Hebreos, este es un capítulo hermoso, es como el salón de la fama de la fe. Ahí se mencionan todos aquellos hombres y mujeres de fe que marcaron una diferencia por la forma en la que vivieron y sirvieron a Dios. Ahí sale Enoch, sale Abraham, sale Sara, está Jacob, está José, está Moisés. Por supuesto que Noé aparece allí. Dice Hebreos 11, versículo 7, preste atención. Dice, por la fe Noé. No fue el miedo lo que impulsó a Noé a obedecer a Dios, de que viene el diluvio y nos vamos a morir todos. No fue una tradición religiosa lo que impulsó a Noé a obedecer al Señor. Dice que por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca, preste atención, para salvar a su familia. La familia está allí en el corazón de Dios. Tenemos que aprender a verla en la palabra de Dios desde el principio hasta el fin. Esto es prioridad para el Señor. Nuestras familias, ¿sí? Fe es tener la capacidad de confiar en Dios para hacer lo que tengo que hacer, aun si para el mundo y a veces para mi misma familia no tiene sentido, ¿sí? Fe es descansar en que aún en la peor circunstancia, Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Fe es atreverse a caminar sobre el agua, aún en medio de una tormenta, porque sé que el que me está llamando es Dios. Es abrazar las promesas de Dios y poder avanzar, no a partir de lo que veo, sino a partir de lo que creo. No a partir de lo que la razón me indica, sino a partir de lo que Dios ya me ordena en su palabra. Esa es la verdadera fe, ¿sí? Y ojo, yo no estoy diciendo que razonar y pensar es algo que esté malo, porque adoramos a Dios también cuando pensamos las cosas, cuando analizamos las cosas, ¿sí? Cuando presupuestamos las cosas. El problema es que parece que hemos llegado a un punto en donde la razón está aniquilando nuestra fe. Y nos volvemos incapaces de obedecer a Dios si la razón no es capaz de explicar lo que Dios me pide hacer. Y a veces Dios nos va a pedir hacer algo sin decirnos qué sigue, quién nos va a estar esperando, cómo va a ser eso. Dios nada más nos dice, vaya, haga, confíe. Y a veces eso no es compatible con la razón. Pero nuestra fe se ha venido debilitando en este tiempo, ¿sí? Dice Génesis 6:22, este es el reflejo de un hombre obediente, un hombre de fe. Dice, y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. ¿Sí? Noé no tenía claro muchas cosas de esto, pero él fue obediente al mandato de su Señor. ¿Sí? La pregunta para nosotros es esta. ¿Qué tipo de fe estamos modelando nosotros en nuestras familias? ¿Qué tipo de fe ven mis hijos, mis hijas, mi esposa? ¿Qué tipo de fe ven mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis abuelos, mis primos? ¿Sí? ¿Una fe superficial? ¿De domingo quizá, de fin de semana? ¿O somos hombres y mujeres de fe que obedecen, que oran, que agradecen en las buenas y en las malas, que perseveran en la adversidad, que bendicen a quienes los maldicen, que dan generosamente, que ponen a Dios en primer lugar? ¿Qué tipo de fe están viendo las personas en nosotros? ¿Sí? Y quiero que prestes atención a esto porque es súper importante cuando hablamos de cómo nuestra fe puede tener un impacto transformador en las vidas de las personas que tenemos cerca. Porque lo cierto es que yo no puedo hacer que ningún miembro de mi familia viva de acuerdo a mi fe. Yo no puedo pretender que otra persona viva la fe de la misma forma en la que yo vivo mi fe. Fe es algo personal entre nosotros y Dios, y es algo que se va fortaleciendo y se va desarrollando a medida que nosotros vamos profundizando en nuestra relación con Dios. Pero sí podemos modelarla, sí podemos enseñarla. Está comprobado, no hay nada más poderoso y transformador que los niños chicos que se acostumbran a ver a sus padres orando, dando, sirviendo. Aprenden eso, absorben eso, se nutren de eso. Y cuando llegan a grandes no les es difícil imitar la fe de sus padres, porque vieron a sus padres vivir en fe, adorar al Señor en medio de la tormenta, porque vieron a sus papás agradecer a Dios, o a su abuela, o a su tía, o a la vecina que los trajo chicos a la iglesia. Alguien modeló fe en sus vidas. Dice Romanos 10, versículo 17. Presta atención, esta es la Reina Valera. Dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Fe es resultado de escuchar el mensaje, de escuchar el evangelio. Dice: y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Y hay personas en nuestra familia que la forma en la que van a escuchar el evangelio es a través de nuestras vidas. Podría ser que nosotros seamos esa Biblia que ellos van a leer. Nuestras acciones, nuestra conducta, la forma en que ponemos en práctica la fe tiene un impacto directo en sus vidas, aunque no podamos verlo. A veces esto es a largo plazo, no es inmediato, a veces toma tiempo. Pero podemos confiar en las promesas del Señor, y que al igual que el impacto que tuvo la fe de Noé en su familia, nuestra fe también está impactando la vida de aquellas personas que nosotros tenemos cerca. Sí, y hay ocasiones en que la forma en la que vivimos nuestra fe va a bendecir tanto la vida de otros, de aquellos que tenemos cerca, que ellos también van a llegar a creer, que ellos también van a llegar a abrazar la salvación y que también van a llegar a ese refugio seguro que es Jesucristo. En Marcos capítulo 2 se registra el momento en el que estos cuatro amigos de un paralítico buscan a Jesús, pero no podían abrirse paso en la multitud porque había mucha gente, así que abren un boquete en el techo, bajan a su amigo para llevarlo allí adelante de Jesús, y vean lo que dice el versículo 5 de Marcos capítulo 2, dice que al ver la fe de ellos, de los amigos, que hicieron lo que nadie más habría hecho por llevar a su amigo a Jesucristo. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que nuestra familia venga a Jesucristo? ¿Qué estamos dispuestos a hacer nosotros? ¿A qué estamos renunciando para que algún miembro de la familia conozca a Jesús y sea sanado por Jesús? Jesús le dijo: hijo, tus pecados quedan perdonados. Más importante que la sanidad física. Tus pecados quedan perdonados. ¿Sí? Eso es lo que la fe genuina es capaz de producir en aquellos que tenemos cerca. Una fe superficial no. Pero fe genuina toma riesgos. Fe genuina se incomoda. Fe genuina renuncia con tal de conducir a los que ama a la presencia de Jesús y que también sean sanados por la gracia de nuestro Señor. Si Jesús preguntó hace 2000 años atrás y nos pregunta a nosotros también, Lucas 18:8 dice: no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Encontrará fe en la tierra Jesucristo? Porque incredulidad es un rasgo característico de la sociedad de este tiempo, ¿sí? Y cuando Cristo venga, podría ser que los niveles de fe anden por ahí, bajitos, ¿sí? La palabra nos recuerda en Hebreos 10:39 que nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida, ¿sí? Sé que ayer hablaban de esto en Living, Educito también por ahí lo estuvo mencionando el jueves. Se trata de permanecer en el Señor y vivir una fe que contagie a los que tenemos cerca, ¿sí? Hoy Dios está buscando hombres y mujeres de fe que modelen fe en sus hogares, que modelen fe en sus familias, y que otras personas puedan decir: yo quiero ir a refugiarme donde él o ella se están refugiando también, ¿sí? Número uno, fe como factor determinante para modelar confianza en Jesús. Pero número dos, este es el segundo concepto, y es unidad como factor determinante. Ese es el dos, atrás, Juanita. No lo puse, me lo salté, perdón. Es la unidad como factor determinante para cuidar nuestra familia y dar testimonio de Cristo. Unidad Unidad. Presta atención a esta palabra, ¿sí? Familias unidas son familias fuertes, capaces de superar las peores tormentas de la vida. Familias divididas son familias debilitadas que se exponen con mayor facilidad a los ataques del enemigo. ¿Sí? Unidad es como ese blindaje, ¿sí?, que nos protege mientras atravesamos las tormentas de la vida. Unidad es estar tan cerca los unos de los otros, tan juntos, tan unidos, que sellamos cualquier grieta por la cual el enemigo se quiere meter, ¿sí? Necesitamos estar unidos, ¿sí? Y si algo marcó diferencia en la familia de Noé a la hora de enfrentar esta circunstancia, fue la forma en la que ellos permanecieron juntos a lo largo de este proceso, porque uno lo lee y podría pensar, bueno, sí, construyeron el arca, se metieron ahí y esperaron a que esto pasara y ya, todo lindo. No fue así. Su carácter fue probado. Su paciencia fue probada. Tuvieron que esperar que los niveles de agua bajaran una vez, otra vez. Su fe fue probada. Pasaron allí encerrados casi un año, confiando en que el Señor los iba a librar de eso. Y lo que el texto dice en diferentes porciones del relato entre Génesis 6 y Génesis 8 es que entraron juntos al arca, permanecieron juntos en el arca y salieron juntos del arca, ¿sí? Génesis 8, 15, 16 registra el momento en el que salen. Dice, entonces Dios dijo a Noé, sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Juntos, unidos, ¿sí? Tenemos que prestar atención a esto porque la unidad en la familia es una de las áreas que más está atacando el enemigo. Porque él sabe lo que el daño que puede causar en una familia dividida. Es vulnerable, es una familia que tiene las murallas abajo. Es una familia que está expuesta totalmente a los ataques de Satanás. ¿Sí? Tenemos que permanecer unidos. Pero ¿qué pasa? Agendas hipersaturadas nos mantienen a cada uno de nosotros en nuestros propios asuntos. Entretenimiento que se traga los pocos minutos que nos quedan libres en el día. No hay comunicación. Saturados de ruido externo que nos impide escucharnos unos a otros. Falta de interés del uno en el otro. ¿Cómo fue tu día? ¿Cómo estuvo tu día? Sentarnos a conversar, sentarnos a charlar. Empezamos a distanciarnos, empezamos a generar grietas en la familia, generar grietas en el matrimonio, brechas que son cada vez más amplias. De repente ya no hay abrazos, de repente ya no hay te amos, de repente ya estamos tan ajetreados que ni siquiera podemos compartir una comida juntos, ya no hay tiempo para orar unos por otros. ¿Y sabe algo? Ser familia es mucho más que vivir todos bajo el mismo techo. No tiene que ver nada con eso. Es diferente el concepto de unidad, de amor, de respeto, de compañerismo, de paciencia, de gracia, de misericordia, de perdón. Entonces, número uno, fe como factor determinante para modelar confianza, unidad como factor determinante para dar testimonio de Cristo. Y número tres, esta es la última, le pido a alguno de los muchachos si me ayuda para ir cerrando. Adoración como factor determinante para modelar gratitud y dependencia a Dios. Adoración, familia. Adoración en familia. Adoración como una forma de modelar gratitud a los demás miembros de nuestra familia. Así concluye la historia o al menos esta primera parte, luego de que ellos salen del arca. Bajaron las aguas por completo, salieron de allí Noé, su familia, todos los animales. Y dice el versículo 20 lo siguiente: más tarde Noé construyó un altar para adorar a Dios. Adoró al Señor, sí. Noé tenía bien claro cuáles eran sus prioridades. No fue su capacidad como constructor o como arquitecto o como planificador para construir semejante obra. No fueron sus capacidades, no sé, como marinero para navegar en medio de esas aguas y de esas tormentas. No fue su capacidad para discernir los tiempos y decir, sabía que fue Dios quien lo sostuvo a él, quien lo cuidó a él, quien cuidó a su familia y los llevó salvos después de esa temporada, ¿sí? Y nosotros podemos ser a veces muy intensos pidiéndole a Dios. Y está bien pedirle al Señor. La palabra de Dios nos invita a esto, a pedirle a nuestro Señor. Pero sabe, a veces nos volvemos muy flojos agradeciendo a Dios. Debemos aprender a agradecer con la misma intensidad con la que nosotros le pedimos a Dios. Y cuando Él nos responda a esa petición, realmente buscar agradecer de corazón. Rendir una adoración genuina a nuestro Señor por su fidelidad y por lo que hizo en nuestras vidas. ¿Sí? Y esta actitud de gratitud, de adoración, de renuncia, porque Él construye un altar y le da lo mejor de lo que lleva al Señor. Esta actitud de Moisés a la larga se terminó convirtiendo en bendición, no solo para su familia, sino para la humanidad entera. ¿Sí? Hasta el día de hoy, por la obediencia de un hombre como Noé, nosotros podemos ser bendecidos por la gracia y la fidelidad de nuestro Señor. ¿Sí? Quiero que preste atención a esa imagen que va a salir ahí en la pantalla. Seguramente la mayoría de nosotros lo vio. Este fue el arco iris que se formó el viernes anterior, después de aquella tormenta que inundó la ciudad, ¿sí? Ninguno de nosotros la esperaba. Empezó a llover, Irem me empezó a mandar imágenes como estaba todo eso ahí inundado. Se nos metió el agua en el garage. Fue tremendo eso, ¿sí? En Costa Rica estamos más acostumbrados, ¿sí? A veces tenemos que andar en panga cuando llueve, ¿sí? Pero acá no es común ver esas tormentas, ¿sí? Entonces uno se rasca la cabeza cuando algo así ocurre. Y fue repentina, ¿sí? Nos llegó de momento. De repente dice, vale, papá, venga, vea, mamá, vengan a ver. Estábamos adentro en la cocina. ¡Pah! Y cuando salimos y vemos semejante hermosura de parte de nuestro Señor, ¿sí? ¿Qué ves ahí? ¿Sí? ¿Qué nos habló Dios en ese día? ¿Qué nos dijo el Señor con eso? Algunos seguramente solo ven ahí un fenómeno óptico ocasionado por los rayos del sol que se filtran a través del agua que queda en las nubes. Alguien con un razonamiento muy científico, que no es erróneo, pero hay más que eso allí. Otros que seguramente han distorsionado el significado, seguramente esto les recuerda algo que les produce orgullo. Para mí esto es Dios hablándonos. Esto es Dios recordándonos su amor. Este es Dios recordándonos su fidelidad. Este es Dios recordándonos su gracia. Recordándome que a pesar de las tormentas que uno podría estar atravesando, problemas familiares, un hijo perdido, escasez financiera, enfermedad, tantas cosas que podríamos estar atravesando como familia, Dios nos recuerda que en Jesucristo sigue habiendo esperanza. Él no se ha olvidado de nosotros. Dios no miente como nosotros. Él no se retracta de sus promesas. Y esto es lo que dice Génesis 8 en los versículos 21-22, después de semejante acto de adoración de Noé. Dice: cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: aunque la inclinación del corazón del ser humano es perversa desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y noches. Y vivimos en esta esperanza, sí. Hoy hay tormenta, pero mañana sale el sol. Y esas manifestaciones naturales del amor del Señor nos recuerdan que Dios está al control de la creación. Y que Dios tiene cuidado de sus hijos. Dice el versículo en el capítulo 8, versículos 13 al 15: he colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. ¿Sabe? No es solamente que Dios no va a cubrir más la tierra de agua. Es que Dios, en un acto soberano de gracia, preservó ese remanente y puso en marcha un plan para que a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro refugio, todas las familias de la tierra sean bendecidas, incluida tu familia, incluida mi familia. Ese es el corazón del Señor: bendecir y sanar nuestras familias. Es un regalo la familia. Y mientras el deseo de muchos es destruir la vida, es destruir la familia, es destruir el matrimonio, Dios nos recuerda lo valiosa que es la familia para Él, tanto como para dar su Hijo, y que por Él podamos construir familias más unidas, más sanas y más fuertes. El Señor está con nosotros. Esta es una batalla que Él quiere pelear con nosotros: la sanidad de nuestras familias. Vamos a orar. Le invito a que se ponga de pie. Y tenemos que aprender a ser muy selectivos, escuche familia, con las batallas que sí elegimos pelear. ¿Cuáles son esas batallas que nosotros estamos peleando cada día? Hay batallas que son tan desgastantes y en las que no deberíamos estar invirtiendo un segundo de nuestra vida. Son irrelevantes, pero queremos pelear a veces con las armas con las que pelea el mundo, ¿sí? En lugar de entrar a nuestra habitación y orar y buscar la sabiduría del Señor, queremos pelear en nuestras fuerzas, ¿sí? Hay otras batallas que nos toca descansar en que el Señor ya está peleando esa batalla por nosotros. Y como dijo a través de Moisés al pueblo de Israel cuando iban a cruzar el mar: ustedes quédense quietos y sean testigos de la salvación que el Señor va a efectuar en favor de ustedes. Y hay batallas que podríamos estar enfrentando que nos superan tanto que lo único que podemos hacer es voltear a ver al cielo y decir: Señor, hazte cargo, porque no tengo las fuerzas necesarias para enfrentar esta batalla. Y el Señor va delante nuestro, peleando por nosotros, abriendo camino por nosotros. Pero hay batallas que, aunque Él está con nosotros y Él nos va a acompañar, a nosotros nos corresponde dar ese paso al frente y plantarnos allí en medio del campo de batalla. principalmente cuando se trata de aquellas cosas que le importan a Dios, y cuando se trata de nuestra familia, vale la pena dejarlo todo allí en el campo de batalla. No podemos escatimar absolutamente nada cuando se trata de pelear una buena batalla por nuestras familias. Esto dijo Nehemías a aquellos que estaban construyendo las murallas en el capítulo 4, las murallas de Jerusalén, y venían las amenazas y venían las intimidaciones. Y Nehemías les dijo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y por sus hogares. La familia es una batalla que vale la pena pelear cada día en nombre del Señor, porque Él envió a su Hijo a la cruz para salvar, sanar y transformar nuestras familias. No podemos quedarnos dormidos viendo cómo el enemigo arrasa, quedándonos de brazos cruzados, ¿sí? Y yo sé que la decisión de refugiarnos en Cristo como Salvador de nuestras vidas es personal, ¿sí? Yo no puedo elegir por ninguno de los miembros de mi familia. Yo no puedo comprar salvación y regalársela a alguien. Ese es el regalo de Dios. No puedo trasladarle mi salvación a alguien. Pero por nuestra fe, por nuestro testimonio, por la forma en la que peleamos por nuestras familias, al igual que hizo Dios con Noé, su favor, su bendición, su gracia y su misericordia y su perdón puede también abrazar y alcanzar a los miembros de mi hogar. Dice Hechos 16:31: cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Señor, te damos gracias, Dios, porque hoy podemos aferrarnos a tu palabra. Recordar, Señor, que a pesar de la imperfección que puede haber en nuestras familias, de toda esa tensión, conflictos a la que nos enfrentamos cada día, Señor, la familia sigue siendo un regalo. La familia que nos diste es un regalo que proviene de ti, Señor, porque familias está en tu corazón. Familias es parte de tu plan, Señor. Familias, Dios, sanas, saludables, refugiándose en Jesús, es parte del plan. Es la razón también por la cual enviaste a Jesús a cargar sobre sus hombros los pecados de la humanidad, Señor. Ayúdanos, Dios, a no bajar los brazos nunca cuando se trata de nuestra familia, a no perder la esperanza nunca cuando se trata de nuestra familia, a no renunciar nunca cuando se trata de nuestra familia, y aún cuando las circunstancias podrían estar más complejas que nunca, Señor, nos toca seguir peleando de rodillas, Señor, clamando, papá, y pidiéndote que nos ayudes, Dios, para que además de nuestras oraciones, también nuestra fe tenga un impacto transformador en las vidas de aquellas personas que nos rodean, papá. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Despiértanos, avívanos en primer lugar a nosotros, y que podamos ser nosotros ese carbón encendido, Señor, esa brasa ardiendo que prende fuego, Señor, aquellos que están fríos, apartados, aislados. Ayúdanos a vivir una fe que transforma, una fe que se contagia, una fe que otros quieren imitar. Ayúdanos, Señor, a buscar mantener la unidad de mi familia, a buscar mantenernos juntos, abrir espacios en nuestras agendas para compartir, para charlar, para comer. Ayúdanos, Dios, a adorarte juntos, a orar juntos, a cantar una canción juntos, a leer la Biblia juntos, Señor. Y si ellos no quieren sumarse, pues empiezo yo, Señor, confiando en que por nuestro testimonio pronto tú vas a ir sumando, Señor, aquellos miembros de nuestra familia que hoy creemos, Señor, también serán salvos, papá. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por tus promesas, por hablarnos de tantas maneras en tu palabra, en la creación, a través de personas que nos aman, Señor. Que podamos seguir encontrando valor en nuestras familias, a no tener miedo, Señor, a lo que podamos estar atravesando, a pelear por ellas, Señor, confiando en que Jesucristo ya ganó la batalla en favor nuestro, Padre. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Oramos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén y amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.